Ezequiel capítulo 6, por favor. Ya subió de tono en Ezequiel con esto. Vimos cómo él tenía que hacer como una ayuda visual. Primero haciendo una maqueta de la ciudad de Jerusalén sobre un ladrillo que sería más bien un adobe de como 60 por 40 y así. Entonces tenía que dibujar lo que es el trazo de Jerusalén de aquel entonces. Pero entonces pone una placa de fierro frente a eso como para decir que así está el rostro de Dios hacia Jerusalén y hacer una mueca hacia Jerusalén. Y luego tiene que acostarse de un lado, simbolizando el reino del norte, y luego del otro costado, solo 40 días, pero para un total de 430. Y vimos que probablemente eso para hacerles recordar de dónde les sacó en Egipto después de 430 años, y que los últimos 40 años, cuando Moisés se huyó de Egipto, la opresión fue ya sin alivio y sin pausa durante los 40 años que Moisés tenía que descubrir que no era nadie. Entonces, en ese lapso, los últimos 40 años, regresa al final Moisés y los libera. Pero ahora va al revés. Ahora, después de todo eso, ahora van de regreso a esclavitud y servidumbre. Y aquí en Ezequiel capítulo 6, eso lo que dice aquí es o lo que Dios le habló durante ese tiempo o inmediatamente después de los 430 días. Y es interesante, si ves en el principio de capítulo 8, dice en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes. Pero cuando Dios le dijo que se acostara de un lado y luego después de eso, o sea, ya pasó ese tiempo, un año y 2 meses han pasado y 2, 3 días más, entonces ya tiene algo que decir y los ancianos del cautiverio están en su casa sentados esperando qué va a decir. Entonces eso ya es en capítulo 8. Pero capítulo 6, vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel. Primero fue hacia la ciudad de Jerusalén, en la maqueta, en el ladrillo, el adobe. Pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Ahora, puede ser, no dice específicamente eso, pero puede ser que en eso igual amontonó algo alrededor que simboliza los diferentes, o sea, es un mapa. Todos estos probablemente no vuelven a ver la tierra de donde nacieron y Jerusalén por su edad y que van a ser 70 años. Entonces, ellos siguen también pensando, no es cierto, o sea, ya mero regresamos. Entonces, porque todas las cosas ayudan a bien para los, bla, 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 y citar fuera de contexto algunas promesas. Entonces, Dios está diciendo, mira, estoy diciendo mi firme promesa, van a ser 70 años. Eso es eso que quede muy claro, se lo prometo. Entonces, acuérdate que Ezequiel está hablando en el cautiverio y Jeremías tenía desde su juventud hablando en Judá. Sabrían quiénes son porque en su muy juventud fue llevado cautivo al principio del cautiverio Ezequiel, cuando Jeremías era conocido profeta. Entonces, viendo todo eso, imagina, y Ezequiel en el cautiverio es como que no se dan cuenta que esto es real, que esto va en serio. Entonces siguen los rumores y las versiones y falsos profetas y demás. Entonces ahora va Dios diciendo, y esto es lo que tengo que decir con los montes alrededor. Entonces piensa en las otras ciudades de Judá con el cautiverio para entonces, y el reino del norte ya fue llevado por los asirios. Ahora Babilonia viene contra Judá. Babilonia conquistó el territorio de los asirios y ahora ellos vienen contra Jerusalén. Entonces, como para decir, hasta ahora todo lo que Dios ha advertido y ha amenazado lo ha cumplido. Entonces, pero suele suceder que no queremos escuchar al profeta que nos profetiza mal. El rey Acab, hubo unos profetas que Josafat iba a ir a batalla con él y todos están profetizando triunfos y victorias y porras y demás. Y Josafat dice, no hay ningún profeta de Jehová. Como si tú te encuentras en un momento como Josafat, haciendo alianza con alguien y están consultando todo menos que a Dios, y tú digas, no hay ningún profeta de Dios aquí. Lo que tú tienes que hacer es cerrar tu laptop, desconectar, echar todo en tu mochila y vete. ¿Qué haces aquí con esto? Y Josafat va a la batalla. Entonces por fin sale un profeta de Jehová y dice, acá vas a morir en esta batalla. Entonces se disfraza y una flecha de pura chiripada le clava el corazón y muere sangrando. Y como fue profetizado de él, que los perros iban a lamer su sangre junto a tal fuente. Entonces todo eso sucedió y sabían, o sea, con esas cosas sabrán que hubo profeta. Pues Dios ya le dijo eso a Ezequiel. Quizás te hagan caso, quizás no. Pero al final sabrán que hubo profeta entre ellos, entonces tú habla, Ezequiel. Es una tarea muy difícil que le tocó, más difícil se pone al rato, y es feo tener que decir, todos vienen a decir, ¡ay, buenos días, Dios le bendiga, hermano Ezequiel! ¡Ay, pastor, qué tiene usted palabra de Dios para nosotros hoy! Todos van a morir trágicamente, sus hijos van a morir delante de sus ojos de hambre, la espada consume la ciudad y fuego también, y luego la pestilencia a los que quedaron vivos. Amén, gloria a Dios. O sea, ¿qué respondes a eso? No, o sea, y la gente así, y al rato ya se agarra una dinámica entre estos líderes del cautiverio, presumiendo ser alguien y presumiendo tener una espiritualidad, ya no tienen cara para enfrentar con Ezequiel, y Dios le tiene que decir a Ezequiel, vienen a escucharte, pero de una vez que sepas, Ezequiel, así como están diciendo amén, amén, no van a poner atención a lo que estás diciendo, y saliendo ya te van a criticar. Ahí van a estar en VIPs o a ver dónde, y van a estar diciendo, a mí no me gustó esto que dijo, que creo que esto no concuerda con lo que dicen de Deuteronomio, y así. Entonces, Ezequiel en eso está, y es otra vez de notar, es solitario eso, es algo de resistir y estar en una raya y no moverte, y cuando gente que tú respetas se está moviendo. Entonces, es duro, y lo que tiene que decir es duro. Entonces, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Por eso, o sea, Jerusalén es el enfoque, pero en toda la tierra alrededor tienen sus altares y sus sacrificios en los lugares altos. En cada aldea, en cada plaza principal de las aldeas hay ídolos. O sea, eso ya se extendió en todo el país. Entonces dice, no, eso va parejo para todos. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Y ídolo aquí en esto, en lugar de usar la palabra imagen o terafín, usa tronco, o sea, un tronco redondo de madera. Ahora, piensa en lo que Isaías dice, que cuando dice, mira, uno toma un leño, y de una parte le hace un ídolo y se postra y dice, Dios mío, delante de su ídolo. De otra parte hace su comida y calienta sus manos y dice, ay, qué rica, qué rica fogata con el resto. Y esto, delante de eso se postra. Pero la imagen que Ezequiel está poniendo es los huesos de seres humanos así regados alrededor, después de la matanza, después de todo eso, después de chacales y zopilotes y todo lo que dejó, puros huesos. Después de eso, lo que tú ves es aquí un ídolo de tronco tirado y lo que era un ser humano muerto entre los ídolos, entre esos troncos. Pero eso es lo que siempre sucede. Cuando hacemos ídolos, y Ezequiel tiene algo que decir más adelante acerca de ídolos y cómo tienen sus ídolos delante de sus ojos aunque nadie más ve. Entonces, con eso lo que pasa es que cuando tú haces un ídolo, aunque sea tu mejor concepto de Dios, pero eso ya es lo que tú vas a adorar, tu concepto o tu representación de la deidad o lo divino. El problema es que lo que va a venir siendo, y eso es la naturaleza pecaminosa en nosotros, lo que va a venir a ser es simplemente una proyección de tu mejor concepto de ti. Porque no, o sea, Dios no es una proyección de mi imaginación. Entonces, Él no existe porque yo le concibo o yo le imagino. Entonces, lo que yo proyecto para decir esto es Dios, va a ser el Sagrado Corazón de Jesús o algo por el estilo, o el Niño Dios, y al rato hasta le hacen bailar quebradita en YouTube. O en Facebook, o no sé dónde. O sea, ya se pierde toda la dimensión y todo el enfoque y todo el porqué de eso. Pero, y entonces dice en el Salmo 110, los ídolos de las naciones tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan. Ahora, ve lo que está pasando aquí, porque Ezequiel está pintando un cuadro que son troncos, es un palo nada más, no tiene manos. Pero, o sea, ni manos tiene, pero ojos tiene y no ven, y narices tienen y no respiran. O sea, hasta dices narices, o sea, acércate, no olfatea. Entonces, y no te escuchan y no caminan y demás. Entonces, y los que los hacen son semejantes a ellos. Es el problema, que lo que yo hago como ídolo, finalmente yo voy a ser como mi proyección de mí, que va a ser menos que yo. Por eso ves los huesos secos de los idólatras regados alrededor del ídolo que también está tumbado. Pero ¿cómo voy a adorar un árbol? ¿Cómo puede ser un árbol que no puede caminar, que no puede hablar, que no puede hacer más que otros árboles idénticos a sí mismo? El árbol no puede hacer un humano, o tomar un humano y hacer una representación de un árbol con ese humano. Pero el humano puede dibujar, pintar, hacer esculturas, el humano, o sea, todo lo que nosotros podemos hacer, pero finalmente cuando ya hice mi ídolo, yo me hago menos que mi Dios, porque eso es la naturaleza de la adoración. Lo que yo elevo para amarlo y tenerlo en mucha estima, yo naturalmente ocupa un grado inferior. Por eso la idolatría es destrucción humana. ¿Y de dónde viene? ¿Quién quiere destruir la imagen de Dios en la tierra? Es el diablo. Por eso promueve idolatría de todo tipo para al fin destruir la imagen de Dios en el ser humano. Entonces, en estos capítulos vamos a ver el descenso en cuanto a abominaciones, cómo llega a ser algo absurdo, perverso entre los judíos y hasta de sus líderes. Entonces, dice, sus altares, sus imágenes, sus lugares altos, y voy a regar los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor en vuestros altares. Entonces, está hablando de eso, destrucción de sus imágenes del sol. Versículo 6, vuestros ídolos serán quebrados y acabarán, vuestras imágenes del sol serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas. Los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces, acuérdate de eso cuando estás orando por alguien. A veces estamos, Señor, abre sus ojos para que vea que tú eres Dios. Pues a veces, y eso pasó con los judíos, lo que tenía que suceder fue eso, y dijeron, cuando caemos muertos frente a nuestros ídolos, sabremos que Dios es Dios. Pero también hay otra promesa. En capítulo 37, ¿quieres ir? Vamos, es hermosa la promesa. Él le lleva al valle de los huesos secos. Es una hermosa profecía que estamos viviendo el cumplimiento de esa profecía. Entonces, nomás piensa lo que sería ellos viendo la primera parte, la destrucción, la desolación y los huesos. O sea, cuando los llevaron cautivos, dejaron la ciudad en lumbres y llamas. Y entonces, ¿quién enterró a los muertos? Nadie, quedaron los huesos. Y mucho tiempo después llegaron a reconstruir, pero hubo mucha limpieza de huesos y demás. Como si tú vas a Irak el día de hoy, de repente encuentran un sepulcro masivo de 300 muertos. Y dicen, ¿y ahora qué hay? Y no quieres saber lo que hay. Entonces, es monumental eso. Pero entonces, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces, ahí está, entonces dice, habla al espíritu, o habla al viento. Y entonces se juntan los huesos, después se cubren de carne, y otra vez habla al viento, y entonces entró el espíritu de vida, y dice, así será. Cuando abra sus sepulcros y los saque vivos de sus sepulcros y los ponga de nuevo en su tierra, ustedes sabrán que yo soy Jehová. Entonces, tanto esto, cuando los huesos secos alrededor de los ídolos tirados y después sacar gente viva donde fue la sepultura de una nación. Es increíble eso. Entonces, yo sigo y trato de estar al día en muchas cosas que descubren en Israel, ellos reconociendo y recordando su identidad y su permanencia en la tierra prometida. Pero aún así, no escuchas de su boca, Dios nos trajo aquí. Es muy, muy, muy fuera de lo normal que un judío, dentro o fuera de Israel, diga, esto es cumplimiento de lo que Dios prometió. Hasta de los ortodoxos, o sea, dices, ¿qué se necesita? Pues que ya que se finalice la apertura de sepulcros y que esté un ejército vivo en pie en la tierra de Israel. Y entonces, cuando lo haya hecho, sabrán que soy Jehová. Entonces, volvamos, capítulo 6. Tremendo, o sea, pero piensa en eso cuando has estado orando por alguien mucho tiempo y no ves un avance, no ves un cambio, no ves una mejora o algo así, puedes decir, ¿qué se necesita? Pues algo así o como el otro en capítulo 37. ¿Qué se necesita? Lo que solo Dios puede hacer. Si alguien nació ciego, como el hombre en capítulo 9 del Evangelio de Juan, uno que nació ciego, ¿qué le haces? ¿Qué operación? ¿Qué tratamiento? ¿Qué terapias le haces? ¿Cómo le hipnotizas que no estás ciego si no ve que ahí estás con tu reloj o tu dije hipnótico? O sea, ¿cómo le convences que no estás ciego? ¿Cómo le haces imaginar lo que nunca ha visto? Entonces, otra vez, ¿cómo le dices a un muerto, levántate? Tienes que ser Dios. Entonces, igual, descansa en eso. Descansa. Y puede tardar y puede llevar tiempo y está fuera de tus manos eso, pero tú igual habla a los huesos. A veces es necesario también. Entonces, ya le está diciendo, eso es lo que va a hacer y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 8, mas dejaré un resto, un remanente, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada. ¿Se acuerdan entonces de cómo tuvo que rasurarse de lo que dejó crecer su pelo y su barba? Ahora, rasúrate todo eso, divídelo en tres partes, quema una parte, la otra parte le vas como picando y rebanando alrededor, como la espada persiguiendo a los de Jerusalén, y la tercera parte la salvas, luego la echas al fuego, y una parte más pequeña de eso, una pizca, lo guardas en tu ropa. Entonces, y eso está repetido, 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 lo vamos a ver en Romanos. O sea, aunque fueran como la arena del mar, solo un remanente será salvo. Entonces, viendo eso, dices, pues hasta ahora lo que estamos viendo es que Dios ha dicho la verdad. Ahora, y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí. Entonces yo los voy a quebrantar porque me quebrantaron. Está duro y Dios habla más fuerte en unos capítulos más acerca de eso. Como fueron fornicarios con ídolos y me quebrantaron. Y a veces como que no vemos eso. Y Dios haciéndose humano, llorando sobre Jerusalén, empezamos a sospechar lo que le quebranta a Dios. Entonces piensa también, simplemente toma una pausa y piensa, ¿qué en mí le quebranta? ¿Cómo yo puedo quebrantarle a Dios? ¿Qué es lo que quizás hagas o no hagas o estés pensando? O cualquier cosa, pero ¿dónde puedo yo estar quebrantando a Dios? ¿Y qué necesidad tengo? ¿Qué me ha hecho? ¿Cuál es mi pleito? ¿No? Entonces, otra vez, eso es el inicio de un cambio y quizás una libertad en tu vida que no has conocido, que simplemente, o sea, vas mal. ¿Y qué haces para enderezarte? Tienes que hacer media vuelta muchas veces, tienes que mochar algo en tu vida, tienes que eliminar algo, tienes que sustituir algo diferente en su lugar, pero otra vez, ¿qué es lo que yo puedo estar viviendo o haciendo que para Dios le quebranta? Ahora, si tienes hijos, en cualquier relación humana, ¿algún ser humano te ha quebrantado? ¿Qué tienen que hacer para quebrantarnos? Tus hijos, un padre que abandona a su familia, cosas que suceden, ¿no? ¿Qué, para quebrantarte, qué hicieron? Entonces, Dios está hablando en términos que cualquiera entiende. Entonces, está muy fuerte eso. Yo les voy a quebrantar porque me quebrantaron. Y se apartaron de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Y sabrán que yo soy Jehová. No en vano dije que les había de hacer este mal. Está fuertísimo. Así ha dicho Jehová el Señor, palmotea con tus manos. Entonces Ezequiel tiene que estar así, como quien es, como quien a quien ahuyenta un perro. Así, ¡sáquese! ¡Hirru! Y tienes que palmotear así con tus manos y golpea cuando ¡sáquese! Así. ¡Ay! Por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, como que Dios les va a ahuyentar a Babilonia. ¡Ya sáquense! ¡Ya me cansaron! O sea, piensa en eso. ¿Nunca has estado en un rancho o en un lugar así y que hay perros que están peleando debajo de la mesa y ya está la fiesta y hay arroz y mole y todo eso? Y empiezan y ya, ¡ya! Y sacan los perros, pero así. Entonces, o sea, ¿qué es lo que era la niña de sus ojos, Israel? ¿Qué tuvieron que hacer para llegar a este grado? ¡Ya, ya, ya me hartaron! Que Dios ya esté así. Ya, ya no quiero ver. Entonces, igual, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en México para que Dios ya se hartara? ¿Y cómo podemos no llegar a eso? Tenemos que estar pensando y tenemos que buscar a Dios y preguntarle, ¿qué haríamos? ¿O ya lo estamos haciendo? ¿Y qué tendríamos que cambiar? ¿Y dónde necesitamos metanoia a nivel nacional? ¿Y qué es lo que traería eso al país? Yo, alguien me compartió un texto, Dios me dio una palabra profética acerca de Donald Trump, que va a ser como, es mi báculo, como el rey de Asiria y bla, 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 y bla, bla, bla. Yo nomás así, ajá, y luego, o sea, está bien, pero mientras, ese báculo va a estar azotando, o sea, mientras, está bien que el rey de Asiria también le va a quebrantar, pero mientras va a desolar la tierra. Entonces, o sea, es muy fácil. Eso es el tipo de falso profeta que tenían en Judá. No, yo voy a romper el yugo de los de Babilonia. De aquí pronto va a ser esto. Entonces, puras declaraciones y todo muy positivo y muy chido, que aquí podemos seguir igual y no va a pasar nada. Y algo que ha ayudado muchos, muchos años en México, que todo pueda seguir igual, es la cercanía con los Estados Unidos. Entonces, están todos buenos, ¿por qué? Dinero y orgullo. Dos cosas están bajo en peligro. Dinero, comodidad, si tú quieres incluir otra más. Dinero, comodidad y orgullo. Están amenazados, entonces estamos todos indignados. Y digo, ¿de qué te enorgulleces, oh Jerusalén? ¿Cuál es tu comodidad, oh hija de Judá? O sea, tenemos igual que decir, ¿de qué? ¿Cuál es el orgullo? ¿De qué es la jactancia? ¿En qué está nuestra comodidad? O sea, todo, o sea, así. Y vamos a decir, ok, eso es, esto es, venga, venga. ¿Pero qué representa? ¿Qué estamos pidiendo cuando decimos, sí, estamos bien? O sea, ahora los mexicanos más unidos que nunca, y digo, nada más que no menciones y cinco cosas, incluyendo deporte. O sea, que no hables de esto, de esto, de esto. Pero por lo demás, sí, bien unidos. Entonces digo, unidad de una nación no es lo mismo que santidad. Y no es lo mismo que el favor de Dios. en Alemania tenían muy buena unidad nacional y mataron a 6 millones. Entonces tenemos que pensar en qué entorno, en qué sociedad, y estos son los buenos, los que están allá en Babilonia eran los buenos. Y les tiene que decir eso, ahí está, o sea, qué incómodo para ellos, pero pues así es. Entonces, así ha dicho, versículo 11, palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di, ¡ay!, por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. El que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá a espada, y el que quede y sea asediado morirá de hambre, así cumpliré en ellos mi enojo. Y sabré, ya lo dice otra vez más, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, todo collado alto, todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso, debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Mira, cuando los de Babilonia llegaron a sitiar la ciudad, empezaron a tumbar árboles porque pues de algo tienen que vivir. Entonces dejaron un desierto, y eso se hacía en cada invasión, con los otomanes, los turcos, con los romanos, o sea, siempre dejaban eso. ¿Por qué? Porque Persia no quiere que vengan los griegos a invadir, te acuerdas de 300 y Persia y el pleito con Grecia. Entonces, no querían que los griegos pudieran atravesar el mar y llegar a lo que ahora es Israel y llegar por tierra bien. Entonces, tenían que llegar a un desierto y pantanos. No tenían que encontrar nada para caballos, nada para ni siquiera calentar su comida. Y eso es una táctica de guerra. Así los rusos vencieron a Napoleón. Dejaron que llegara a fin de otoño a Moscú y simplemente evacuaron la ciudad y se llevaron todos los comestibles, toda la leña, todo combustible y todo eso, las cobijas, toditito, ni siquiera una bufanda dejaron. Y ahí se quedan. Nosotros estamos acostumbrados aquí en la madre Rusia, sabemos vivir un invierno. Entonces, y cuando ya están en la ciudad, los rusos van atrás y destruyen el ferrocarril. Ahora van caminando para París. Au revoir. Bon voyage. Y se mueren de hambre y frío en el camino. Fue una terrible derrota. Es una táctica de guerra. Entonces, lo que él está diciendo es que esos árboles, debajo de esos árboles, hacían sus actos idólatras, ya no va a haber árbol. Va a estar tirado esto, y sus huesos con eso, y los altares volteados, y todo eso va a suceder. Pero acuérdate lo que dice en Isaías. Isaías profetizó antes de Jeremías muchos años, y él dio todo el panorama también. Y en una parte dice, ahora sí, alzad los valles y humíllense los montes y hagamos un camino derecho a través del desierto porque el pueblo de Dios vuelve. Isaías 35, voz en el desierto, allanad, allanad. Entonces cuando viene Juan el Bautista diciendo, y ellos dicen, pero ¿quién eres? Yo soy una voz en el desierto diciendo, allanad y preparen camino. Entonces, otra vez, esa es la imagen. Los valles es donde tenían los altares y donde quemaban a los niños. Y los lugares altos eran otros tipos de rito y demás. Entonces, imagínate, ni los montes ni los valles van a servir para ídolos. Dios, yo voy a emparejar todo eso. Entonces, pero va a ser un juicio terrible. Ahora, capítulo 7, dice, vino a mí palabra de Jehová. O sea, Dios, no es suficiente, o sea, ya, con eso Dios ya tenemos. Y capítulo 7, y me dice, tú hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel, los montes y los collados, y ahora la tierra en sí. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia, antes pondré sobre ti tus caminos. Acuérdate, la necedad del hombre tuerce su camino, dice Proverbios, y luego su corazón se irrita contra Jehová. O sea, todavía, después de todo, es Dios que tiene que llevar la culpa. Entonces, eres un infeliz y ahora Dios tiene la culpa. Y hoy vi un ejemplo, así nomás de chiripada en el centro, vi un ejemplo y digo, otro más que se juzga indigno de heredar salvación. Tan así que es el juez de Dios y no quiere los caminos de Dios y está ya hastiado de sus propios caminos, pero no quiere los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque es servidumbre. Entonces, ¿esa es libertad la que tienes? Dame servidumbre. Por lo menos, ¿cómo? Eso es lo que dijo el hijo pródigo. Sirviendo en casa de mi papá como jornalero, por lo menos, como lo que es de humanos y no de cerdos. Entonces, ¿hasta qué extremo tenemos que llegar para decir, ya estuvo, ya estuvo? Ya no tengo más que decir, no tengo otro paso que tomar, ya tengo que dar vuelta y sobre mis pisadas. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia, antes pondré sobre ti tus caminos. Y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo soy Jehová. Eso lo repite y lo repite y lo repite. Y como vimos en capítulo 37, otra vez lo repite. Y cuando abra sus sepulcros y los saque de ahí y los pongo en pie vivos en su tierra, sabrán que yo soy Jehová. Otra vez, cuando tenga misericordia, cuando haga lo que nunca se ha visto, que una nación reviva, sabrán que yo soy Jehová. Ahora, lo que nosotros queremos no es una revolución, queremos un avivamiento. No estamos buscando un golpe de estado, porque con martillo y con fuego Dios puede cambiar las cosas. Pero puede llegar la lluvia temprana y la tardía y revivir una tierra seca. Fíjate lo que está pasando mucho en muchos lugares. Y me llegan comentarios, y me llegan comentarios, y me llegan comentarios. Vamos a ir a Isaías capítulo 41, es donde habla de eso, que se animan entre sí. Entonces vamos a hacernos un ídolo. Y vamos a hacer esto, y este va a ser nuestro ídolo. Y te dice, pero tú Israel, tú no. Tú vas a ser otra nación diferente. Ahora, versículo 17. Y eso es un fenómeno que estamos viendo, estoy viendo en diferentes denominaciones y diferentes ciudades y comunidades del país. Y resulta un director de un ministerio muy grande en los Estados Unidos, que es como de ayuda a iglesias, habló en una convención de ellos y dice, ustedes necesitan ver con mucho cuidado lo que están haciendo, porque tenemos pastores muertos predicando a iglesias muertas. Y ustedes se congregan ahí. ¿Qué están haciendo? Y él, este amigo en la convención, estaba así, de reojo viendo, ¿no? Si no se caen de una vez postrados o muertos delante de Dios, a ver qué sucede. O sea, o si no se levantan a apedrearlo. Y un pastor después sube después de él y lo mismo otra vez. Y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero esto es lo que yo veo en México. Versículo 17. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. Pero muchas veces por eso los llevó a la tierra de Mesopotamia, donde hubiera abundante agua en los ríos, pero entre los ríos es desierto. Irak, Irán. Entonces tenían que habitar ahí y ver, ok, pues ya tienes esto. ¿Y? Ahora ya tienes que aprender otro idioma, ahora tú tienes que saludar bonito porque estos son sus amos y sus dueños y ellos dominan y tus hijos están barriendo sus patios y lavando sus coches y preparando sus tacos y demás y ahora sí van a saber lo que es bueno, como dijo aquel, aprender a amar a Dios en tierra ajena. Entonces lo aprendieron y se hizo el sistema de sinagogas para que el pueblo no perdiera su identidad y su conocimiento de la ley de Dios. Entonces, pero ahí está, tenían que saber lo que era sed. Les he contado, pero una vez más, fuera de Tehuacán hay un cerro muy grande que se llama el Cerro Colorado, porque es colorado. Es mucha imaginación para nombrar esos cerros. Entonces, el Cerro Colorado. Entonces, encima de ese cerro hay una cruz muy grande, hecho de tabique y cemento, y tú puedes trepar dentro de esa cruz y salir en los brazos de esa cruz y que te tomen una foto. No sé por qué hayan puesto la cruz, pero puedes ir y llegas allá y no hay agua, no hay un Oxxo, no hay nada. Y si no llevaste, llevas 2 horas caminando en una barranca que la temperatura, llegas arriba, tienes una vista de todo el valle de Tehuacán, ¿y qué? ¿Y ahora qué? Pues tenemos que regresar. Pero yo fui la primera vez con un amigo recién llegado de los Estados Unidos y español imperfecto. Entonces él preguntó y uno dice, mira, vas aquí, cuando ves las piedras que tienen una flecha azul pintada, sigues la flecha y siempre derecho, derecho. Entonces él entendió siempre derecha, derecha. Entonces cada vez que había para escoger, él quería jalar a la derecha. Y tal era su certidumbre y su firmeza con eso. Tuve una muy dura lección ese día. Normal, caminando hasta con niños, llegas hasta arriba en el cerro en 2 horas, con niños. Llevamos 4 horas y siguiendo, y literal nos topamos con pared. Era el Cerro Colorado, pero su espalda. Y así. Y no hay una puerta mágica, nada de Señor de los Anillos va a suceder. Tienes que regresar. 4 horas de regreso. Llegamos por fin a una tienda y entré, y literal, de sed y de la garganta tan reseca, agarro de aquel entonces en las tienditas, ves que las buenas cocas estaban debajo del congelador y los sacabas y con hielo dentro, saco 2, pongo así y digo, ¿cuánto? Pero no salió nada, sin voz. Y aquí está. Seca de sed está su lengua. Pero yo los oigo. O sea, abren su boca y dicen, ¿cuánto por estas 2 cocas? Pero no se oye nada, pero yo los oigo. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Pero tienes que saber lo que es sed. Para saber lo que es de veras saciar tu sed. Nunca en mi vida, ni antes y después, me han sabido Coca-Cola de botella de vidrio como las hacían antes. Las de ahora de vidrio no son iguales. Las de antes, de vidrio verde. O sea, así. O sea, en mi recuerdo, de los mejores días de mi vida fue esta hora, tomando bien frías, así. Entonces, pero para saber eso, tenías que tener esa sed. Entonces, piensa en tu vida y piensa de esos terribles momentos que dices, no voy a llegar. Yo ya no le decía nada porque era cansado discutir con ese hombre. Entonces yo nomás seguía caminando y hasta él ya flaqueaba. Y yo digo, tienda, nomás dije aquí. Pero yo seguí derecho y él entró después de mí. O sea, yo ya estaba enojado además. Pero entonces dije, en el futuro, Jaimito, sigue el camino y que no se aparte tu pie ni a diestra ni siniestra, como dice en la palabra de Dios. Hijo mío, si viene a decirte que es por aquí, no le hagas caso. Sigue tú la flecha azul en las piedras. En fin, pero tienes que vivir algo así para saber lo que es sed y para saciar esa sed y ver lo que se convierte, dice. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Es un cambio de clima. O sea, es geográfico, es geológico eso. Abriendo manantiales, convirtiendo el desierto con ríos y manantiales y ríos en... O sea, todo eso ya se estanque sobre el agua y se encharca. Y ya la tierra, tan seca que estaba, ya no absorbe más. Entonces hace estanques en el desierto. Daré en el desierto cedros. No crecen en el desierto, no pueden. Pero ahora van a poder. Acacias, arrayanes y olivos pondré en la soledad, cipreses, pinos y bojes juntamente. ¿Para qué? Lo mismo que en Ezequiel, para que vean y conozcan y adviertan, o sea, que como que digan, entendí, y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Entonces, otra vez, volvamos a Ezequiel y le vamos a dejar enojado para capítulo 8. Pero no nos lo va a perdonar Ezequiel. Él ya está bien. Entonces sabréis que yo soy Jehová. Versículo 5, capítulo 7. Así ha dicho un mal, he aquí que viene un mal. Y tú dices, no más uno, yo ya tengo una lista muy larga. Pero viene el fin viene, he aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día. Día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Después Ezequiel va a decir, no estén hablando del día del Señor. Oh, ojalá ya venga el día del Señor. No estén hablando así. Eso es de tontos, dice. Porque el día del Señor es así, y es así, y así. No quieren eso. Entonces, igual, dice, no estén hablando de que la carga de Dios. No, no, porque ustedes son una carga para mí. Ustedes son una piedra que estoy llevando. O sea, palabras muy fuertes. Pero según el perro es, digo, el sapo es la pedrada. Entonces dice, habrá un día, la mañana viene. Pero también lo que pasa es que con el nuevo amanecer saldrá el sol y Dios resplandecerá sobre su pueblo y bim, 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 amén y todos, amén. Pues hermanos, vamos a ponernos de pie y habrá un día y gloria sin fin habrá. Entonces todos diciendo, sí, 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 Babilonia va a ser vencido, ya va a ser. Y no querían escuchar, entonces sí, sí viene la mañana. Van a ver cuando amanece cómo está. Día de tumulto, no de alegría, sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti. Cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Muy importante entender que el juicio de Dios no es lo que le caiga mal de ti, sino tus mismos caminos te juzgan. Tus mismas abominaciones son el castigo. Tener que vivir la consecuencia, simplemente. Entonces, por eso la expulsión de Adán y Eva del huerto de Edén, para vivir la consecuencia y no vivir siempre en la atadura y la prisión de su pecado y poder morir y que haya un fin a eso, en espera de redención. Entonces, que no vivieran con vida eterna en pecado. Eso sería peor que morir. Entonces, piensa, ¿no? O sea, hay... Pero el castigo de Dios es simplemente, ok, eso es lo que guisaste, ahora te lo comes, sin sal. Tenías que echar la sal cuando guisabas, ya no hay privilegio de cocina, siéntate y cómetelo. Entonces, cuando te ha tocado eso, una vez hice un pastel, era chamaco de 12 años, voy a hacer un pastel y sorprender a la familia, y que se deleitan. Entonces, lo que pasa es que, vivíamos en los 70 con miedo del fin del mundo, no éramos cristianos. Entonces, como prepararse contra toda la crisis que vendría. Entonces, como que mi mamá compraba costales de harina, entonces de ahí tomé. El problema es que junto a eso estaban todos los jabones que igual ella estaba acumulando. Entonces, tú sabes cómo son las galletas de Conasupo de antaño, que siempre estaban atrás del jabón sote en la tienda y que sabían a jabón, ¿no? ¿Sí? Si te acuerdas. Entonces así, ese pastel supo a jabón Zest. Pero así, no, o sea, así acercando a tu boca olía a jabón. Cómetelo. Y nadie lo quiso comer entonces. Y mi papá dice, pues muy bien Jaime, pero tú te lo acabas, ¿no? No hoy, lo puedes tomar, comer, pero te lo acabas. Pero dije, pero sí papá, pero mira lo que por mí descubrieron que estaba contaminando el jabón, la harina. Sí, qué bueno. Pero esa harina era para cuando no hubiera, y porque sí, cuando ya hay hambre hasta el jabón sabe rico. Entonces, en fin, consecuencias pueden ser muy buenas, aunque muy desagradables, y entra sabiduría. Entonces, esto es, son tus caminos... Mi ojo no perdonará ni tendré misericordia, según tus caminos pondré sobre ti. En medio de ti estarán tus abominaciones, ahora sí te las comes. Y sabréis que yo, Jehová, soy el que castiga. Otra vez, ahora vas a saber quién soy. Pero no era la forma que Dios quería que supieran quién es Él. Y es así, pero de una u otra manera todos van a saber, por eso... Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. No dice que todos serán salvos, pero todos van a saber la verdad y decirlo con su boca, Él es Señor. Pero no todos de la manera y con el fin, el destino que Dios hubiera querido. He aquí, versículo 10, he aquí que viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. La violencia, otra vez, o sea, ve las imágenes que usarían los falsos profetas y con un sarcasmo Ezequiel lo está volteando. Y dice, sí, reverdeció, pero la soberbia, porque no hay arrepentimiento. Ve eso. En Jeremías dice, te cansaste de tu pecado, te fatigaste de tu pecado. Y luego en un ratito descansaste y otra vuelta. Qué triste, ¿no? Pero igual con eso te juzgas no digno de heredar salvación. Simplemente le das la razón a Dios por lo que sigue. Entonces la violencia se ha levantado en vara de maldad. Ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. El tiempo ha venido, se acercó el día. El que compra no se alegre, el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. Porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre la multitud no se revocará. A causa de su iniquidad, ninguno podrá amparar su vida. Tocarán trompeta y prepararán todas las cosas y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud. Entonces, otra vez, no, pues yo estoy bien, pero sí que Dios haga su santa voluntad en los demás que están mal, que Él redarguya sus corazones. En templos he escuchado esas oraciones y comentarios toda mi vida. Sí, que Dios redarguya sus corazones. Dice, no, voy a hacer más, voy a tocar trompeta y nadie vendrá, porque ya no hay. O sea, como que Dios dice, sí, ya, ahora sí ya se va a hacer todo lo que ustedes han dicho, les voy a redarguir. Entonces, de fuera espada, de dentro pestilencia y hambre, y el que esté en el campo morirá espada, y al que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Otra vez lo recalca y lo recalca. Los que escapan, dice, de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. Pero no es un mal lugar, es terrible el lugar, pero no es negativo eso. El juicio de Dios siempre es positivo. No es agradable, no es bonito, pero es positivo en el sentido que produce justicia. Entonces en eso, gimiendo cada uno por su iniquidad, ya hay esperanza. ¿Te das cuenta? Cuando ya está eso que, ¡ah!, como el hijo pródigo, ¿qué hago aquí? Por tonto estoy aquí muriéndome de hambre, por tonto y por orgulloso. Me voy a morir de hambre. Entonces toda mano se debilitará, toda rodilla será débil como el agua. Se ceñirán también de cilicio y les cubrirá terror. En todo rostro habrá vergüenza y todas las cabezas estarán rapadas. Pero otra vez es la contraimagen que Ezequiel está poniendo contra los falsos profetas. En lugar que mi pueblo se vistió de valor y se cubrió, y que las armas se cubrieron de gloria y bueno, o sea, no, pero no va a haber victoria, no va a haber triunfo y no va a haber gloria, va a haber vergüenza y humillación. Entonces dicen que no te digan otra cosa. Pero es muy fuerte eso y es muy cansado. Ese amigo hoy que me estaba hablando de esa convención y todo eso, él tiene tiempo diciendo así, ya le echaban carrilla, ya le estaban diciendo que no tiene fe, que es el aguafiestas, que esto, que el otro, y que no debe de, así, que debe de animar a los hermanos y todo eso, y está diciendo, tenemos que cambiar. Entonces llega allá y ahora los jefes lo están diciendo y dices, ¿qué hubo? ¿No que no? Entonces, ¿pero qué es lo que necesitamos? Cuando ya los mundanos nos están profetizando, tenemos que hacer caso. Cuando nos están diciendo, necesitamos en nuestra institución exactamente lo que ustedes enseñan. Vengan. En la China, ya se dieron cuenta, ya que se volvieron capitalistas, que lo que en China no tienen son valores cristianos. No tienen el temor de Dios y no tienen el amor al prójimo. Es pura explotación. Entonces ya están buscando y contratando cristianos que vayan a enseñar valores en la China. ¿Pero quiénes están enseñando valores en México? O sea, tenemos un problema cuando viene la gente sin Dios a decirnos, necesitamos lo que tú tienes, y tú dices, ¿lo que yo tengo? No tengo tiempo, no tengo lana, no tengo ganas, no tengo permiso, no tengo talento. No, a mí no me mires. Entonces, ¿qué pasó? Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos, por eso se lo convertí en cosa repugnante. En mano de extraños la entregué para ser saqueada. ¿Qué le cuesta a Dios? Que como Jesús llorando sobre Jerusalén, saber, Él va subiendo las calles, llorando y viendo mamás con sus hijos y sabiendo, este niño no va a ser abuelo y lo van a matar en la ciudad, los romanos. Y llorando. Otra vez, ¿qué es lo que quebranta a Dios? Tenemos que pensar. Y será presa de los impíos de la tierra y la profanarán. Y apartaré de ellos mi rostro y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Traeré, por tanto, los más perversos de las naciones, los de Babilonia, los cuales poseerán las casas de ellos y haré cesar la soberbia de los poderosos y sus santuarios serán profanados. Dios mío, que no vengan los más perversos de la tierra a México. Tenemos que clamar, tenemos que decir, Dios, ten misericordia y no mandes a los más perversos de la tierra que decapiten niños, que venden niñas para violarlas, que no mandes los más perversos a México para que por fin doblen la rodilla. No, por favor. Y tenemos que hablar más de eso que de otras cosas y quejarnos de otra manera y señalar otras cosas. Porque dime tres razones por qué no debe suceder eso. La gente en Siria es gente muy linda. La gente, los libaneses son muy lindos. La gente de los caldeos son muy lindos. Los iraquíes es gente muy noble. ¿Qué está pasando? Entonces, los impíos de la tierra la profanarán. Destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y habrá rumor sobre rumor y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. El rey se enlutará, el príncipe se vestirá de tristeza y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos y con los juicios de ellos los juzgaré y sabrán, otra vez, sabrán que yo soy Jehová. Pero es eso, o sea, que cuando lees en Isaías, él dice, esto va a suceder y no hay remedio, va a suceder. Pero Dios prolonga su misericordia y hay un avivamiento en los tiempos de Ezequías y hay otro avivamiento en los tiempos de Josías. Y en México todavía estamos esperando siquiera un avivamiento. Y tenemos 150 años de evangelio o más. Todavía no hay avivamiento, pero podemos decir, pero Dios siempre te callarás, siempre te alejarás, nunca dejarás ver tu rostro en México resplandecer. No hay nada para esta tierra. Cuando la hija de mi pueblo está sentada en el polvo, en cadenas, no te acordarás de ella. Estas son las oraciones y las preguntas que mueven el corazón de Dios, porque también hay algo que le quebranta. Entonces podemos decir, bueno, Dios, ¿harás algo en nuestros días? ¿Veremos con nuestros ojos esto? ¿Será? Pregúntale. ¿Crees que Dios no ama a este país? ¿Crees que Dios no lo ha tenido en el hueco de su mano, a pesar de lo tiene en el hueco de su mano? No, tenemos que orar e interceder que los malos no volteen la mano de Dios para tirarnos al suelo, que no nos aplaste con su mano, que nos siga teniendo en el hueco de su mano, y si es posible que nos cubra con su otra mano. Porque Él ama a México, estamos convencidos, y ama a México no porque la amamos nosotros, sino porque así es Él. Pero no queremos tener que ser el profeta Ezequiel. Hay otros profetas con mensajes más buenas. Entonces igual podemos interceder y podemos examinar nuestros caminos y decir, Señor, a mí, en mi vida, hay quebranto para ti. Yo camino en algo que a ti te quebranta, que te hace, y te saca lágrimas, Dios. ¿Ay? Perdóname. Enséñame tus caminos y examina mi corazón y ayúdame, instrúyeme y fortalece mis pies para hacer esto diferente y caminar en esto. Pero Dios quiere hombres y mujeres sobre los muros que vean hacia adentro y que vean hacia afuera y que velen. Amén. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra y gracias que aunque los tiempos en que vivimos están complicados, son difíciles, sin indicio de que los tiempos se puedan poner mejores y mucho mejores y por mucho tiempo. Y siempre, como que siempre tenemos la costumbre de estar como alistándonos para la próxima crisis. Y como que México tiene muchos años sin un descanso de eso. ¿Por qué? Entonces, Señor, te preguntamos, ¿harás algo en nuestros días? ¿Estarás mirando la hija de nuestro pueblo sentada en el polvo, el escarnio de las naciones, humillada en cadenas? ¿Y la dejarás así? ¿La flor de mi pueblo, Señor, marchitándose, tú lo dejarás así? ¿Y dejarás que el viento solano seque la flor y que no haya fruto mañana? Es tu voluntad, Señor, que así sea. Es tu voluntad que así sea el camino y el futuro. Y nos preguntamos y te preguntamos, Dios. Y te suplicamos que no tengamos que ser profeta Ezequiel en nuestros días. Que podamos decir otras cosas. Que podamos abrir otras puertas. Pero mientras, Señor, enseña sabiduría a nuestro corazón. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.